tenga listo el tinto, que ya vienen los huevos revueltos y con la receta sobre cómo será el sistema de salud en Colombia luego de la reforma que puso en marcha el gobierno. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias. Es martes 9 de abril. Van 6 entidades de salud intervenidas por el Estado y ya están listos los decretos para girar directamente los recursos a hospitales e instituciones de salud. Las dos movidas hacen parte de la reforma a la salud que se cayó en el Congreso. En suma, son casi 25 millones de personas que ya están bajo este nuevo sistema por la intervención a las entidades. Y el cambio es irreversible. Hoy explicamos qué viene, los escenarios posibles y los asuntos que, sin importar el gobierno, todavía no tienen cura. Claudia Vaca es profesora de la Universidad Nacional y dirige el Centro de Pensamiento, Medicamentos, Información y Poder. Muchas gracias por pasar por acá.
Pues un gusto acompañarlos en la mañana con estos temas tan revueltos.
En este momento hay 6 EPS intervenidas, son 24,7 millones de usuarios, la mayoría están en la nueva EPS. ¿Qué tan fluido debe ser el proceso de intervención para los pacientes?
Pues la verdad es que en principio no tendría que pasar nada. Es algo así como que cuando una empresa no tiene las cifras financieras claras o hay dudas sobre su funcionamiento en términos de corrupción o de transparencia, pues hay una intervención que se toma la gerencia para organizar esas cuentas, organizar el funcionamiento y evitar que eso se traslade a la gente. Lo cierto es que aun cuando eso en teoría debería ser así, cuando hay una intervención, especialmente en este caso del Estado, yo diría que es como una gestión agobiada, agobiante que tiene el Estado, una sobrecarga en esa gestión y casi que es imposible pensar en que esto no afecte a los ciudadanos. Con un agravante, con una cosa adicional, y es que normalmente los proveedores de prestación de servicios, los de medicamentos, los de insumos, ante la intervención van a querer primero que les paguen las deudas acumuladas y por el otro lado garantizar que cualquier despacho esté pagado de la manera más rápida, incluso anticipada, de suerte que en algún momento pueden empezar a parar despachos, parar entregas, para no someterse al riesgo de cualquier complicación derivada de la intervención. Entonces yo creo que es el momento de primero decirle a la ciudadanía nada de estampidas, no tiene sentido tratar de hacer estampidas en un momento en el que no hay claridad sobre a dónde pueden trasladar a la gente. Tampoco pueden los proveedores asumir una estampida total porque es la situación de no retorno, digamos el enredo de sus propias cuentas. Y el gobierno y las EPS, que son las partes en conflicto, por decirlo de alguna manera, tendrán que sentarse para mirar cuál es la transición. Yo diría que es el momento de dar la vuelta y prenderle un poquito, subirle un poquito el volumen a quienes han dicho la reforma puede ser viable en estos y estos contenidos, cuáles son los contenidos mínimos de una reforma y cómo hacer una veeduría a los planes de intervención que garanticen que el derecho a la salud no se vulnera.
Una de las cosas que dijo el presidente sobre la diferencia de estas intervenciones con la de gobiernos anteriores es que iba a haber una junta que acompaña a los interventores con representantes de pacientes y de las clínicas y de los proveedores a las que estas EPS intervenidas le deben plata. ¿Esto garantiza un proceso más fluido?
Pues yo creo que sí, yo creo que es inevitable porque de todas maneras no somos un Estado fallido en el sentido estricto de la palabra. Yo diría que los interventores tendríamos que también perfilarlos, digamos, siendo justos en su recorrido y en sus capacidades. Por ejemplo, Julio Rincón, el interventor de la nueva EPS, lejos está de ser una persona sin conocimiento. De hecho, es una persona bien recibida en el sector en general, de todos los lados, por decirlo de alguna manera. Es una persona que tiene conocimiento de la forma como operan, sobre todo los prestadores, y sobre todo entiende bastante bien el país y los territorios. Es una persona que pudiera escuchar esas voces, entender veedurías críticas con menos anticuerpos que lo que otros representantes del gobierno puedan tener. No así el interventor de Sanitas. Creo que en este caso el interventor de Sanitas tiene un recorrido, una trayectoria mucho más asociada a los prestadores, pero incluso un tamaño muy pequeño para lo que significa la operación de la EPS Sanitas. Ahí en ese caso la veeduría tendría que ser mucho más estricta, mucho más fuerte, incluso se puedan hacer recomendaciones más concretas para que no se afecte la prestación de los servicios a la ciudadanía.
Haciendo futurología, Claudia, ¿qué escenarios ves que puedan venir de acá en adelante?
Bueno, hacer futurología es complejo. Después de lo que pasó la semana pasada, el sistema de salud de Colombia no va a ser el mismo. Es decir, evidentemente nosotros tuvimos un cambio muy fuerte, que tiene que llevarse al Congreso de la República para buscar cuáles son los elementos que tienen que recogerse para que esto no termine destruyendo el capital social y el capital institucional que se ha construido durante los últimos tiempos, pero también que haga viable un poco una válvula de escape, tendría que tener alguna medida de salida para que termine decidiendo por medidas del Ejecutivo y que para muchos se consideren arbitrarias. Y lo tercero que tendría que decir es que, por un lado, las intervenciones de las EPS en todo caso tendrían que generar recursos adicionales para garantizar que la operación se da, y eso significa que se identifiquen las fuentes adicionales de financiación para garantizar que esto no termine en liquidación, como lo prometió el presidente. Y por el otro lado, recordemos que hay 5 puntos de la UPC, que no es una plata menor, que se le quitaron a la UPC para trasladarlo a los territorios en la conformación de los equipos territoriales extramurales que están yendo a las comunidades para hacer diagnóstico y atención en salud. Es una cantidad de plata grande que ya se trasladó a la mayoría de los municipios del país para contratación de equipos de profesionales de la salud. Me parece que lo que está pasando es que vamos a tener, mientras no haya una reforma, un aseguramiento de naturaleza fundamentalmente pública que requiere una muchísima más fuerza de gestión del Estado, gestión de personas que hagan la gestión para garantizar que los recursos no terminen en la caneca de la basura o utilizados para unos fines distintos. Y la propuesta que estamos haciendo 4 universidades que venimos haciendo parte de una cosa que llamamos el Seminario Permanente por la Salud Pública es que además de eso se constituya una gobernanza transitoria del sistema de salud con participación territorial, de suerte que esa capacidad técnica y de gestión también sea de arriba hacia abajo en concordancia o por lo menos en acompañamiento al gobierno nacional. De eso se trataría el acuerdo que hay que hacer en tanto no se discuta el nuevo proyecto de ley para presentar a la siguiente legislatura o reactiven el que está hoy en el Congreso de la República.
Una cosa que hablas es la plata que le cuesta al sistema cada usuario, que es la llamada UPC. Y siempre va a estar en rojo porque la salud, la tecnología en salud es muy cara. ¿Cómo ves el panorama ahí?
En realidad este es el tema no resuelto. Es decir, estamos hablando en todo caso de un déficit que estaría entre los 10 y los 15 billones de pesos con o sin reforma. Significaría que el gobierno tendría que buscar esas fuentes para garantizar que la financiación o los recursos le alcanzan para un escenario en el cual puede incluso aumentarse la demanda de las atenciones debido a la búsqueda activa de casos con los equipos territoriales. Este es el gran dilema. Posiblemente lo que va a pasar es que, al contrario de lo que espera el gobierno, tenga que restringir prestaciones y restringir atenciones, posiblemente transitar hacia una cobertura de tecnologías médicas, medicamentos y demás menos extensa. Y tendremos el país que tomar decisiones sobre qué no se cubre y cómo garantizar que preferimos las atenciones más eficientes, que los médicos asuman una autonomía limitada e independiente en la que se garantice que las atenciones no siempre generen intervenciones tecnológicas y se busque también de la ciudadanía un comportamiento distinto frente a sus patologías. Y el tema de los recursos no es menor. Hasta el momento no ha habido una respuesta ni siquiera del gobierno, dado que Hacienda siempre dijo que había que buscar fuentes distintas.
Claudia, la reforma a la salud daba 2 años de transición al nuevo sistema, pero todo está pasando casi que en 2 minutos. Prácticamente, ¿qué escenario te planteas en 2 años?
Pero yo creo que lo que va a pasar es lo que pasa en el mundo. Este no es el primer país que tiene una transformación del sistema de salud. Casi todos los sistemas de salud están en permanente ajuste, en permanente cambio. En este caso en particular, tal vez lo que pudiera suceder es que quienes han estado jugando un rol desde lo privado puedan hacer una configuración de paquetes de atención que normalmente o que posiblemente van a ser mucho más fáciles de cubrir por las clases alta y media, y que el gobierno nacional haga un esfuerzo por garantizar que las poblaciones de la periferia estén cubiertas. Vamos a tener un poco una transición hacia un modelo fragmentado en el que las clases medias y altas migren y complementen la atención con planes complementarios y seguros privados, y las personas menos favorecidas o las clases más pobres estén atendidas por un sistema de salud que de todas maneras requiere una intervención grande y una atención más juiciosa e inteligente en el sentido de mejorar.
Claudia, muchas gracias por tus luces y por pasar por acá.
No, pues muy rico acompañarles. Esperemos que esto tome un poquito de un curso más calmado de lo que tuvimos la semana pasada.
Y arranca el día con estas movidas. El presidente Gustavo Petro se reúne hoy por tercera vez con Nicolás Maduro en Caracas. Las elecciones en el vecino país hacen parte de la agenda. Hoy es el Día Nacional de las Víctimas. Habrá conmemoración en el Congreso en pleno y marchas de centrales obreras. Y el jueves arrancan los ciclos de racionamiento de agua en Bogotá, así que a ahorrar agua. Toda la movida de poder ya está al aire en lasillavacia.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Con la producción de Fernando Cruz y de Juanita Escobar, yo soy Tatiana Duque. Nos escuchamos mañana.